Y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE este martes santo. Han pasado casi 6 meses ya de la Dana Mortífera de Valencia. Y solo ahora, 6 meses después, empieza a aclararse un poco el panorama de las responsabilidades compartidas. La de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat y, por tanto, primer responsable político de la gestión del desastre, está muy clara. La hemos señalado aquí muchas veces y no vamos a dejar de hacerlo. No estuvo donde debía estar en el momento en que más se le necesitaba. Pero aquí también hemos dicho muchas veces que no toda la responsabilidad fue suya. Porque quien tenía que alertar de la verdadera causa del peligro era un organismo dependiente del gobierno central, la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida por un ingeniero socialista que resultó ser más socialista que ingeniero, llamado Miguel Polo, que en última instancia dependía de doña Teresa Rivera, hoy premiada con puestazo en la Comisión Europea. Ayer, en su larga declaración ante la jueza de Catarroja, la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, reconoció por primera vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida del Barranco del Pollo, que fue la que provocó la inmensa mayoría de las muertes. De esa crecida letal, la propia Bernabé confesó que se enteró por una llamada de la alcaldesa de Paiporta cuando ya era tarde, las 7 de la tarde en concreto. O sea que es el propio gobierno, a través de su delegada, la que admite ayer que aquella tarde también actuaba ciegas o que directamente no actuó. Porque la reunión clave del Centro de Coordinación de Emergencias, el famoso CECOPI, ni se habló del fatídico Barranco del Pollo. Y después de esta declaración ante la jueza, que coincide en parte con lo denunciado por Mazón todos estos meses, esta tarde Pilar Bernabé va a ser presentada como aspirante a la Secretaría General del Socialismo Valenciano. Ahora que ha reconocido ante la jueza que alguien en el gobierno tampoco hizo bien su trabajo aquel día, igual los suyos ya no la reciben con tanto calor como antes. En cuanto a Mazón, se ha venido arriba y le ha mandado una carta a Pedro Sánchez para pedirle una reunión. Pretende que evalúen juntos el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, las ayudas que no llegan y todo lo demás. Obviamente Moncloa ha respondido que se peine, que no se piensa hacer una foto junto a Mazón. Y eso que Pedro ya dijo que si querían ayuda, que se la pidieran. Se conoce que ha vuelto a cambiar de opinión. O simplemente es que la Dana de Valencia nunca le importó más que como una oportunidad política para desgastar al PP en una de las plazas claves del país. Por desgracia, nadie va a asumir su responsabilidad política en la pésima gestión de esta tragedia. Cuando falla la ejemplaridad de nuestros gobernantes, al final todo queda en manos del veredicto de los tribunales. Y veremos hasta dónde alcanza el recorrido judicial de este caso, donde se investiga nada menos que el presunto homicidio por imprudencia de 228 personas. Pero es una lástima que en España solo se depuren responsabilidades públicas a través de condenas judiciales. Bueno, y ni siquiera eso, porque si el condenado es del PSOE, igual luego viene Cándido con las rebajas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Eva Revenga.
En plena guerra arancelaria, el primer encuentro entre los negociadores de la Unión Europea y Estados Unidos ha terminado sin avances. Esta noche, hora española, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. La reunión llega después del viaje de Pedro Sánchez a China, que el propio Bessent definió como ponerse un cuchillo en el cuello, aunque en Moncloa desligan ambas cuestiones. Pilar Alegría es ministra portavoz.
Es una visita que se realizaba, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del gobierno a Vietnam y a China.
Hoy, por cierto, el gobierno ha aprobado 5.000 millones en avales a empresas. Y Alejo Vidal Cuadras, ex dirigente del PP y Vox, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional por el intento de asesinato que sufrió en plena calle hace año y medio y se reafirma ante el juez en que el régimen iraní está tras su atentado.
Aparte de la lista en la que yo estaba, el número uno, está el hecho de que el sicario que me disparó a mí fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, que también es un opositor al régimen. Entonces, bueno, pues verde y con asas, ¿no?
Hoy además se han negado a declarar como los cuatro imputados responsables de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia, en cuyo incendio murieron 13 personas hace año y medio. Los abogados de las víctimas pidieron de nuevo su declaración porque además de la falta de seguridad en los locales, habrían cometido irregularidades con sus empleados.
Sin estar dado de alta, incumplían el sistema de evacuación en caso de incendio. La administración ha sido muy permisiva a la hora de que estas dos salas estuvieran abiertas.
Y además estamos en la jornada más complicada de esta Semana Santa, a priori con más frío, con tormentas e incluso con la cota de nieve bajando a los 900 metros en el noroeste. Ha estado nevando esta mañana, por ejemplo, en Lugo o en la Sierra de Madrid. Y el Consejo de Ministros ha aprobado conceder la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio de forma póstuma a Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado domingo en Lima. Este reconocimiento se otorga a personas que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación.
Y en los deportes, Ancelotti da un toque de atención muy necesario, creo yo, al vestuario blanco. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. En vísperas del partido contra el Arsenal y ante la necesidad de la remontada, el italiano se ha puesto serio con los futbolistas del Real Madrid. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti se reunió ayer con sus jugadores en Valdebebas antes del entrenamiento. Pese a la victoria en Vitoria, el italiano sigue viendo comportamientos y actitudes que no le convencen. El discurso duró 10 minutos, no tuvo réplica por parte del vestuario y en él Ancelotti apeló a la actitud y a un esfuerzo extra para intentar levantar la eliminatoria. El italiano acabó levantando la voz y se le vio visiblemente enfadado. Hoy comparece a las 4 junto con Jude Bellingham. A las 5 se ejercita el equipo. Hay dudas en el 11, los laterales y en el centro del campo. Ceballos no está descartado como titular, aunque el utrerano todavía no se encuentra al 100%.
Esta noche a las 9, la vuelta de cuartos de final entre el Dortmund y el Barcelona, con ventaja de 4-0 para el equipo español, y Aston Villa, París Saint-Germain, con 3-1 para los franceses. Hay tiempo de juego a partir de las 8:15.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Enseguida estamos en Moncloa y en los muchos frentes abiertos que tiene el gobierno. Pero antes nos vamos hasta Oviedo, porque acaba de dimitir la consejera de Transición Ecológica del gobierno asturiano, Belarmina Díaz. Llevábamos días contando las muchas incongruencias en sus explicaciones sobre el accidente letal de Mina Cerredo, en el que murieron 5 mineros hace 2 semanas. Y sobre todo lo que tiene que ver con la extracción ilegal de carbón por parte de una empresa que fue contratada a pesar de que ya había cometido irregularidades y no fue controlada de manera suficiente. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Explicar ha explicado poco, porque mantiene que sus actuaciones han sido correctas. No ha asumido ninguna responsabilidad por haber concedido una licencia a un grupo familiar que ya sacó carbón de forma ilegal en 2022 en la misma mina de Cerredo y donde hubo otro accidente mortal. Tampoco le pareció necesario inspeccionar la explotación durante 6 meses. Para Belarmina Díaz, no hay más culpable que la compañía Blue Solvin para la que trabajaban los mineros.
Si, como parece, en el piso tercero denominado Mangueiro se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solvin.
La oposición en bloque la había señalado desde el primer momento como responsable política. Estuvo 8 años al frente de la Dirección General de Minas del Principado. Ascendió hace 2 meses al cargo de consejera y ha tenido que renunciar ante las presiones. Ella prefiere la versión de que se va para proteger a su familia y no entorpecer las investigaciones que están en marcha. Barbón, de momento, guarda silencio.
Gracias, Inma. Al menos ha dimitido alguien en España. Pero vamos a ver cómo avanzan las investigaciones y cómo afecta todo esto al gobierno de coalición en Asturias, entre PSOE e EU. Y por lo demás, destacan estos días 3 frentes de los muchos que tiene abiertos este gobierno de coalición, no de coalición. El primero es el informe de la UCO, que apunta a una posible mediación de Begoña Gómez, la mujer del presidente, en el rescate por 475 millones de euros públicos a la compañía Air Europa. Luego está también la visita particular que mañana va a hacer al Palacio de la Moncloa al juez Peinado, que investiga a la propia Begoña Gómez, porque allí en Moncloa el juez va a interrogar como testigo nada menos que al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños, en relación al contrato de la asesora de Moncloa que se habría dedicado a ayudar a la esposa del presidente en sus negocietes particulares. Y en tercer lugar, el asunto que sin duda está causando más nervios en Moncloa estos días. Aquella noche loca del exministro Ábalos en el Parador de Teruel, en plena pandemia, y supuestamente con señoritas de compañía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, sigue poniendo el foco en los ataques personales que ha recibido por este asunto, más que en el fondo de la cuestión, ¿no?
Sí, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha girado alrededor de su denuncia como víctima de machismo y su indefensión ante lo que ha definido como un torrente de insultos, vejaciones, montajes o acusaciones. Pilar Alegría siente impotencia al justificar su inocencia.
¿Niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Oiga, esa es una. ¿Siente una impotencia de tener que estar justificando su inocencia? ¿Se pretende retorcer de tal manera que lo que busquen es hacer daño, en este caso, a una política que, por cierto, además de ser ministra, tiene alguna otra responsabilidad en un territorio? ¿Qué herramientas tengo yo para defenderme?
Y ha estimado descorazonador la condena siempre con el mismo pero, que se use su apellido para hacer gracietas. Así ha salido al paso de la exigencia de explicaciones del PP.
Lo único que cabe es la condena, sobre todo y especialmente condenas sin peros. Condenas sin peros. El sí, pero. Y creo de verdad que frente a este tipo de actitudes no caben los peros, no caben los titubeos.
La ministra portavoz ha insistido en su desconocimiento de los hechos acontecidos aquella noche en el Parador de Teruel.
Se ha indignado mucho la Alegría, pero nadie discute su inocencia. Lo que se discute es si encubrió o no al compañero que pasó la noche en el mismo local que ella. Y además estaba dirigido por otro compañero, el entonces director de Paradores Nacionales, Óscar López. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Decíamos que hay otros dos frentes... no te vayas, porque hay otros dos frentes abiertos. El del informe de la UCO y la comparecencia de Félix Bolaños, que va a tener un miércoles santo divertido mañana ante el juez Peinado en Moncloa, ¿no?
Sí, en ocasiones una imagen vale más que las palabras. Esa estampa ha sido precisamente la ausencia de Félix Bolaños en la rueda de prensa cuando el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el plan normativo anual. Lo nunca visto, el titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes dará cuenta del total de 199 propuestas para este 2025 directamente en una comparecencia en el Congreso, sin pasar por esa rueda de prensa. Se ha querido evitar, por tanto, la aparición de Bolaños en las horas previas a que le vaya a tomar declaración el juez Juan Carlos Peinado. Tampoco ha surgido el último informe de la UCO con la presumible implicación de Begoña Gómez en el Auxilio de Europa en el círculo presidencial. Dana Sánchez por cubierto, además de presumir que de resistir algo sabe el presidente. Así de explícitos son quienes repiten que la clave está en cómo se sale de las crisis, no cómo se entra en ellas.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Y en medio de todos estos líos nos llega un nuevo barómetro del CIS. Y ahora valora tú mismo, querido oyente, si tiene algún sentido lo que se ha sacado de la cocina hoy José Félix Tezanos en el CIS. Porque según el último barómetro, el PSOE, por supuesto, aumenta su ventaja sobre el PP. Los dos partidos principales bajarían, pero los socialistas perderían 2 puntos solamente y el PP 3. Pero es que además, según el CIS del compañero Pepe Félix, Vox se estaría disparando en intención de voto justo en plena polémica por los aranceles de Trump y por su apoyo a Vladimir Putin. O sea, en concreto, Vox superaría, según Tezanos, el 15% de estimación de voto por primera vez en 3 años. O sea, mejor que nunca. ¿Y por qué justo ahora? Pues vista la serie histórica del CIS en los últimos años, habrá que interpretar que a Sánchez necesita más que nunca revivir a los de Santiago Abascal. Y es un 5% de media lo que está creciendo el número de viajes en esta Semana Santa.
A Italia, aún no sé. O sea, pero si voy a salir de vacaciones, ¿a dónde me voy? Aún no sé, estoy viendo.
No, tengo que trabajar.
Bueno, ganas no faltan, a pesar de la incertidumbre por el mal tiempo. Además, estamos pendientes de la huelga, que a esta hora sigue convocada entre los trabajadores de hostelería de la isla de Tenerife. Y basta imaginar lo que podría ser un jueves o un viernes santo en la isla de Tenerife, sin bares, sin restaurantes o sin personal en los hoteles. Así que nos vamos a Canarias. Santi Morollón, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
La provincia de Las Palmas, allí ya se alcanzó un acuerdo para pagar más a los trabajadores del sector y evitar esta huelga, pero en Tenerife no. Y por eso el paro a esta hora sigue convocado, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que tenemos una última hora porque hace apenas unos minutos que Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario en la hostelería en la provincia de Santa Cruz, pues ratificaba la huelga y descartaba de esta manera la última oferta que había hecho la patronal para subir hasta un 5% los sueldos. Los sindicatos en este caso, ¿qué es lo que están pidiendo? Pues una subida algo mayor, en concreto del 6,25%. Vamos a ver, Jorge, si hay espacio para el entendimiento en las menos de 48 horas que faltan para que comience esta huelga, que recordemos, es para el jueves y para el Viernes Santo. En la provincia de Las Palmas, como bien decías, sí que se ha podido llegar a un espacio de acuerdo entre la patronal y los sindicatos. El trato aquí ha sido una subida del 9% en los salarios, pero también una prima de 650 euros para este 2025.
Pues ojo, porque la ocupación en Tenerife para estos días ya supera el 80% y esta huelga puede hacer un daño importante. Seguimos muy pendientes. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
¿Y qué me dices de la mujer que fingió ser muda durante 16 años para cobrar la pensión por incapacidad absoluta? Una historia de no creer, porque además ha sido descubierta gracias a un detective contratado por la mutua de su empresa. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Dime que no es para flipar esto.
O sea,
un caso curioso que empieza en 2003 en un supermercado cuando esta mujer, que era cajera, es atacada por una clienta. El incidente le genera un cuadro psicótico que le hace perder supuestamente la capacidad de hablar. El caso fue revisado en su momento por la Seguridad Social, que evalúa las pruebas, y al considerar que se trataba de un accidente laboral, pues le concede la incapacidad permanente absoluta. Años después, la psicóloga de la mutua de la empresa, que es la que se encarga de los pagos por esta incapacidad, empieza a sospechar y a detectar incoherencias sobre esta supuesta pérdida del habla. Y en 2019 se contrata a un detective que hace un seguimiento y consigue hacer caer en una trampa a la cajera. ¿Cómo lo hace? El detective le pregunta por una dirección en la calle y la mujer, supuestamente muda, le responde perfectamente con palabras. Entonces descubren que se ha hecho pasar por muda durante 16 años. ¿Cómo se hace un seguimiento de este tipo? Pues se lo preguntábamos al detective Óscar Rosa.
El detective realiza una fase de observación para conocer las rutinas de la persona investigada. Cuando sale, con quién se relaciona, en qué contextos podría mostrarse con naturalidad. Y durante varios días se la sigue de forma discreta. Se le escucha hablando con otras madres en la puerta del colegio e incluso responde directamente a una pregunta que le hace el propio detective. Todas estas pruebas se recogen en un informe técnico que se entrega a la mutua.
Claro, la mujer ha presentado un recurso, dice que se han vulnerado sus derechos y de momento el juez le da la razón a la mutua.
Digamos que no es la actriz más lista del planeta.
No,
pero,
sin duda, claro.
Pero bueno, muchas gracias, Israel.
Hasta luego.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A 15 de abril hace un frío que pela en Madrid. En algún momento de la mañana hemos visto el sol, pero el día ha empezado con lluvia y con lluvia vamos a estar buena parte de este Martes Santo. Los termómetros se han desplomado varios grados de golpe al norte de la región, por ejemplo, en Somosierra. Están pasando las madrugadas bajo cero por el día. No te creas que hace mucho menos frío porque las máximas de 5 grados no pasan. Hemos empezado la semana con un frente de frío polar que está entrando por el noroeste de la península y eso nos está llegando a Madrid de lleno frío que se nota aún más por el viento. Aunque los termómetros están marcando 11 grados, tenemos la sensación de que hay 7 u 8 y el frío viene acompañado de lluvia, así que el paraguas tampoco te lo puedes olvidar en casa. Cayetano Torres es de la EMET.
Se está volviendo el invierno porque tenemos una baja que está situada al suroeste de las Islas Británicas y que nos está dejando una descarga fría bastante importante con un descenso de las temperaturas bastante, bastante fuerte, como todos estamos notando, y con temperaturas pues, prácticamente invernales. Entonces hoy tenemos un día desapacible, frío, con intervalos nubosos, pero sobre todo lo que hace más desapacible la sensación de frío es el viento.
Bueno, tiempo inestable en una Semana Santa que, como hemos dicho varias veces, será de récord para el turismo en Madrid. 80% de ocupación en los hoteles, 90% en los alojamientos rurales. Valdesquí, además, a pleno rendimiento porque tiene mucha nieve y es la única estación de esquí que queda abierta. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, mami? Buenas tardes.
Bueno, sin ir más lejos, en la sierra esta misma mañana estaba nevando.
Más de 5 centímetros de nieve nueva se han acumulado en Valdesquí esta mañana, donde hoy tienen temperaturas bajo cero, lo que se traduce en las mejores condiciones para esquiar. De 18 pistas hay 14 kilómetros esquiables y no descartan abrir más de cara a los próximos días. La estación lleva más de 100 días abierta y de momento no tiene fecha prevista de cierre, como ha contado a COPE Saray López, portavoz de Valdesquí.
Ya hemos superado los 100 días. Seguramente vayamos a hacer un buen récord porque parece que hay un poco más de previsión de nevada los próximos días, aunque sean pequeñas, y posiblemente ahora mismo nuestra meta va a ser llegar al puente de mayo, pero vamos, que no tenemos fecha fija de cierre.
Buenas previsiones para el esquí en los próximos días y también en los alojamientos de la sierra, donde hoteles y casas rurales están, como decías, en su mayoría al completo. Es el caso de Casa Aldaba, en La Iruela, donde ya no tienen habitaciones desde hace semanas y en el restaurante prevén estar también a pleno rendimiento en la Semana Santa. Ignacio Merino es su propietario.
Nosotros de alojamiento lo tenemos completo ya desde hace algunas semanas y tenemos también la actividad de restauración. Y ahí la cosa siempre va un poco más sobre la marcha, ¿no? Pero yo creo que no va a ser mala la Semana Santa. Yo animo a que venga todo el mundo porque ahora mismo parece que estamos en Asturias o en Galicia, de lo verde y de lo bonito que está toda la sierra norte de Madrid y en concreto La Iruela.
Aunque con incertidumbre por el tiempo que hará en los próximos días, las expectativas son muy buenas en este establecimiento de La Iruela, donde esperan reservas de última hora en su restaurante, sobre todo del turismo que llega de la capital para pasar el día y visitar el entorno de la Sierra del Rincón en el norte de la comunidad.
Gracias, Toñi. Pues no nos queda otra que abrigarnos y echar el paraguas en la mochila o el bolso si queremos disfrutar de la Semana Santa en las calles y en los parajes de Madrid. Hoy tenemos el Retiro y otros 8 parques de la ciudad con zonas balizadas, zonas a las que no se puede acceder, como las infantiles y algunas deportivas. Son las 2 y casi 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso ya de salida de Madrid por la A3 en Rivas y también por la A4 a su paso por Butarque, Pinto y Valdemoro. Además también circulación intensa en la M503 ya a la altura de Villafranca del Castillo hacia la capital madrileña y también ya en la M40 en Coslada dirección A3.
Y aunque esté lloviendo y el tiempo ande loco, los bomberos forestales están ya trabajando para prevenir los incendios del verano. Enseguida te cuento cómo lo hacen.
Descubre Cambium Essentials, la primera marca de cosmética natural en el mundo con base en el hidrolato de Jara, un potente regenerador celular. Sus propiedades regeneradoras, depurativas, restauradoras y depurativas convierten a nuestra Jara en nueva vida para el cuidado de la piel. Cosmética natural CambiumEssentials.com de Laboratorios Cambium Tech. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
AutoHero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en AutoHero.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Justo en un mes comenzará la temporada de riesgo de incendios y con todo lo que ha llovido y está lloviendo, el monte va a estar lleno de maleza, de hierba, arbustos que con el calor se secarán y se convertirán en combustible para las llamas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Bueno, hay bomberos forestales trabajando ya para evitar precisamente que todo eso se convierta en pasto de las llamas.
Y es que es fundamental la prevención. El verano pasado se produjeron 239 incendios forestales en la región. El 75% fueron conatos. Pudieron sofocarse rápidamente. La superficie arbolada incendiada se redujo a la mitad frente al año anterior. Esto es gracias a las intervenciones previas, limpiando el monte. Hay que desbrozar, incluso realizar fuegos técnicos, quemar alguna zona de manera controlada para evitar incendios futuros. Julio Chana es bombero forestal.
Cogemos el día perfecto, idóneo, para poder quemar y hacer uso de este fuego técnico con todo controlado, para poder eliminar el mayor número de vegetación posible con el menor tiempo.
Siempre tenemos tendencia a pensar que detrás de los incendios está la mano de un pirómano. Pero lo cierto es que no es así. La mayoría de los incendios, explica Chana, están provocados por negligencias.
Esto que se habla muchas veces de no, los pirómanos. No, bueno, sobre todo negligencias. Cosas que no debemos de hacer, ya sea, por ejemplo, estar cortando con una radial cerca del monte y en cuanto que cae alguna chispa y corre un poquito de aire, esto ya se nos descontrola y bueno, sobre todo son negligencias.
Los bomberos forestales están estos días reivindicando su situación laboral y por unas condiciones laborales justas. En Madrid dependen de la empresa pública Traxa. Les contratan de manera temporal, lo que repercute en sus sueldos. Dicen que están siendo abandonados por la administración cuando son un servicio esencial.
Gracias, Belén. Y todavía no hay detenidos, pero la policía está intentando identificar a las personas que agredieron brutalmente a un joven a las puertas de una discoteca en Alcalá de Henares. Ocurrió a las 6 de la madrugada del sábado, según las imágenes que se han difundido. En televisión se aprecia cómo el joven está tendido en el suelo, recibe puñetazos y patadas en varias partes de su cuerpo, hasta que uno de los agresores, con saña, le pisa la cara.
COPE Madrid.
Estar informado.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
En Cáritas Madrid vemos a mujeres que se enfrentan solas a su día a día. Mujer sola al cuidado de los hijos. Mujer trabajando y atendiendo ella sola el 90% de las labores domésticas. Mujer sin hogar, pasando sola la noche en la calle. Mujer mayor sola y una visita que no llega. En Cáritas Diocesana de Madrid atendemos al año a más de 67.000 mujeres vulnerables. Aunque solo sea por una sola, caminemos juntas hacia la esperanza.
Tercera gran gala lírica solidaria de San Isidro el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de la ONG Acción por la Música. Celebra San Isidro con zarzuela, cuplés, chotis, copla y con más de 200 artistas en escena. Entradas a partir de 15 euros en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
10 grados en el centro y ojo porque al sur de la región está granizando. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Martes Santo, martes de Consejo de Ministros y de comparecencia, claro, de la ministra portavoz, Pilar Alegría. En los últimos días, ella y todo el gobierno, al unísono, en una sospechosa coreografía con Pedro Sánchez al frente, han salido al paso de los comentarios ciertamente infames que proliferan en las redes sociales a raíz de la noche loca de Ábalos en el Parador de Teruel. Parador donde también pernoctó la noche de autos la ministra Alegría. Todos conocemos a estas alturas la parte más oscura de las redes sociales y de Twitter en especial, que apesta más que nunca desde que la compró Elon Musk y eliminó los controles editoriales. Pero que la red X sea una ciénaga no exime a este gobierno de asumir su responsabilidad política y judicial por los escándalos de corrupción y de amoralidad que involucran a unos por comisión y a otros por encubrimiento. Pilar Alegría acaba de decir en el Consejo de Ministros, en la rueda posterior, que está estudiando acciones legales contra no se sabe quién, trolls de Twitter. Mira, la estrategia del victimismo feminista es demasiado grosera para que funcione en un caso como el de la trama Ábalos. Primero porque campañas vejatorias en redes las sufren todas las figuras públicas, incluidas muchas mujeres del Partido Popular, empezando por Isabel Díaz Ayuso. Y no se conoce una sola declaración de Pilar Alegría ni de sus compañeros y compañeras de gabinete practicando la sororidad con Ayuso. Es más, a menudo esas campañas difamatorias han partido y siguen partiendo directamente de la Moncloa y de su ejército de trolls de Estado. Lo que Pilar Alegría y otros como ella deben responder es cuándo se enteraron de las andanzas del camarada José Luis y por qué no las pusieron antes en conocimiento de Pedro Sánchez primero y de los tribunales después. Porque sabemos que algunas como Carmen Calvo sí avisaron a Pedro, pero no consta que Alegría fuera una de ellas. Y pretender que no se enteró de lo que pasó aquella noche del 15 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en el mismo parador de Teruel donde ella durmió, pues es tomarnos a todos por idiotas. Y más cuando la red de paradores nacionales estaba en ese momento dirigida por Óscar López. Sabemos que Ábalos se corrompió, según la Guardia Civil, nada más llegar al gobierno. Sabemos que empezó a tratar con Aldama en ese mismo 2018 a través de Koldo. Sabemos que a principios de 2019 Jessica ya estaba enchufada en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y viviendo en un piso de lujo costeado por la trama. Y sabemos que Ábalos siguió 3 años más como hombre fuerte de Sánchez. Sabemos que Sánchez lo echó en el verano del 21, sin dar ninguna explicación pública. Y sabemos también que 2 años después, con la misma sospechosa discreción, lo rescató, lo aforó y lo metió en las listas de 2023 con premio adicional en forma de presidencia de la Comisión Parlamentaria de Interior, nada menos. Lo que no sabemos todavía es por qué todo esto lo hizo con una falta de transparencia digna de la mafia, un gobierno que presuntamente venía a regenerar la política española. Todo esto es lo que queremos saber. Y todo esto es lo que la portavoz gubernamental hoy nos vuelve a ocultar detrás de su victimismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Eva Revenga te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la muerte de un bebé en Roquetas tras una circuncisión clandestina.
Un falso médico le realizó la operación en casa sin el material adecuado y sin medidas higiénicas. El niño sufrió una hemorragia y aunque le llevaron de urgencias a un centro de salud, no se le pudo salvar la vida. Tanto los padres de origen africano como el falso médico han sido detenidos.
Y el gobierno obliga a todos los centros de enseñanza no universitaria a ofrecer fruta y verdura fresca todos los días.
Y a servir pescado entre 1 y 3 veces por semana, al tiempo que limita el consumo de fritos y de sal y elimina la bollería industrial y las bebidas azucaradas, tanto en las cafeterías como en las máquinas expendedoras. Pedro Bustinduy es ministro de Derechos Sociales.
El objetivo es garantizar el acceso a todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta o del barrio en el que vivan, a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas, saludables y conformes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Según ha comentado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, los comedores escolares además estarán obligados a ofrecer menús especiales por motivos religiosos y también para veganos.
Y la salud del Papa Francisco sigue mejorando.
Y vamos conociendo más detalles sobre las celebraciones de esta Semana Santa. Se confirma que no va a oficiar los actos centrales de jueves y viernes santo, aunque no se descarta su presencia en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Conociendo a Francisco y ante la evidencia de su buena recuperación, incluidas sus últimas apariciones sorpresa en público en la Plaza de San Pedro, es más que previsible que quiera estar de algún modo presente durante el Triduo Pascual. De momento ha delegado en dos cardenales la misa crismal del Jueves Santo y los oficios del viernes. Y además sabemos que ha preparado los textos para el Vía Crucis en el Coliseo, que será presidido por el cardenal Baldassare Reina, su vicario para la diócesis de Roma. Tendremos que esperar para confirmar su presencia en la bendición Urbi et Orbi del domingo de Pascua, algo que se da extraoficialmente por seguro, aunque sin detalles sobre su forma de participar. Lo importante es que Francisco continúa mejorando y cada vez necesita menos tiempo el oxígeno y sigue dedicándose al gobierno de la Iglesia, recibiendo visitas y estudiando documentos de sus colaboradores en el Vaticano.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones a las 9, Dortmund-Barcelona con ventaja de 4-0 para el equipo de Hansi Flick. Hoy se completa también la eliminatoria Aston Villa-Paris Saint-Germain, 3-1 para el equipo de Luis Enrique. Mañana el Real Madrid contra el Arsenal, ayer toque de atención de Ancelotti al vestuario, a las 4 ruedas de prensa de Ancelotti y de Jude Bellingham y posteriormente el entrenamiento. La Liga se cerró ayer con el Atlético de Madrid 4-Valladolid 2, el Atlético está a 7 puntos del Barcelona y a 3 del Real Madrid. Hay repesca en la Euroliga, es a las 9 de la noche, Real Madrid-París. Si gana, se enfrentará en cuartos contra el Fenerbahce. Si pierde, va a jugar contra el ganador del Bayern de Múnich, Estrella Roja. Y en el Conde de Godó, hoy, esta tarde, debuta Carlos Alcaraz contra el estadounidense Ethan Quinn.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y estamos en un Martes Santo casi invernal en la península, con chubascos, con más frío, incluso con la cota de nieve bajando hasta los 900 metros en el noroeste del país. Hay nieve en la montaña de Lugo y en el sistema central. Saray López es portavoz de la estación de Valdesquí en la Sierra de Madrid.
Han caído unos 5 centímetros de nieve nueva. Hay unas condiciones pues, bueno, maravillosas para poder seguir esquiando en estas vacaciones.
Hombre, esto es muy bueno para los amantes del esquí, pero no tanto para otros, como por ejemplo los miles de cofrades que hoy viven con total incertidumbre si saldrá o no saldrá su paso. Hasta el jueves los termómetros van a estar muy por debajo de la media en estas fechas y además puede haber granizo, tormentas y viento fuerte. Y con el tiempo revuelto, hoy vuelven a estar en riesgo, claro, multitud de procesiones.
¿Prometéis el más absoluto silencio hasta la conclusión de este acto?
Sí, lo prometemos.
En Salamanca, por ejemplo, el Martes Santo se vive, bueno, uno de los momentos más característicos, que es la procesión universitaria con el canto del Gaudeamus Igitur, el gran himno universitario, después de la rigurosa promesa de silencio en el patio de escuelas. Lorca vive en Martes Santo el encuentro del paso encarnado. León pide el indulto de un preso por mediación de la Cofradía del Perdón. Y al sur, en Málaga, está prevista la salida de 6 cofradías. Y en Sevilla, en principio, salen 8, de las cuales ya hay una en la calle, la del Cerro del Águila. ¿Y no le vendría a hacer una estación de penitencia, de meditación, de silencio a Donald Trump?
Miren, soy una persona muy flexible. No cambio de opinión, pero soy flexible. No se puede tener un muro. Y a veces solo hay que rodearlo, por debajo o por encima. Pero quizás pronto surjan cosas nuevas sobre este asunto.
Escalofriante, ¿eh? Hablando Donald Trump de cambios de opinión y de muros. ¿A quién nos recordará? Bueno, el caso es que en plena guerra arancelaria, esta noche, hora española, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se va a reunir con el secretario del Tesoro estadounidense, con Scott Bessent. Y la reunión llega después del viaje de Pedro Sánchez a China, que el propio Bessent definió como ponerse un cuchillo en el cuello, aunque en Moncloa desligan ambas cuestiones.
Es una visita que se realiza bajo, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del gobierno a Vietnam y a China.
hacerse fotos con Xi Jinping, absoluta normalidad. Veremos qué sale en cualquier caso de ese viaje del ministro a Estados Unidos, porque de momento hoy el primer encuentro entre los negociadores de la Unión Europea y Estados Unidos ha terminado sin avances. Y por eso, en las fábricas españolas, continúa el desconcierto. Por ejemplo, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos fijamos en un sector muy potente en la zona de Levante, como es el calzado, donde temen quedarse en medio de una especie de sándwich entre los productos chinos y los recargos de Trump, ¿no?
Bueno, es la derivada a largo plazo que temen desde un sector muy dependiente de las exportaciones. Hay miedo a que China busque mercados alternativos. El 70% de los zapatos que visten los norteamericanos llegan de China o Vietnam. Pero es que además, Salvador Gómez, secretario general de la patronal del calzado FICE.
Ahí teníamos, por ejemplo, competidores nuestros como México, que sigue con arancel cero, o como Brasil o Turquía, que son países productores que quedaban con la mitad de arancel que la Unión Europea. Por lo tanto, aquí, entre todos, nos pueden hacer un sándwich a la industria española de calzado.
Pero es que, a pesar de la suspensión parcial de aranceles, los fabricantes están afrontando ya un arancel medio del 20%, es el doble que hace un par de semanas, e incluso del 45% en algunos productos. Sebastián Blanco está al frente de Magnani, fabrican zapatos en Almansa.
Nos encontramos con unos precios de coste que serían más caros a lo que primeramente estuvimos establecido. Por lo tanto, nos hemos sentado con los clientes y estamos intentando renegociar los precios. Estamos en ese proceso y, lógicamente, pues es complicado, ¿no?
El calzado español exportó el año pasado 3.500 millones de euros en forma de 171 millones de pares de zapatos.
Gracias, Marta.
A ti.
Y atención a esto. COPE ha tenido acceso a la declaración de la empresaria Carmen Pano en la Audiencia Nacional por el llamado caso de hidrocarburos que se produjo el pasado mes de marzo. Y en esa declaración, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
La declarante confirmó su relato sobre el dinero, 90.000 euros en concreto, que dijo haber llevado en bolsas a la sede del PSOE a Ferraz.
Hasta en tres ocasiones fue preguntada Carmen Pano ante el juez Pedraz por los 90.000 euros llevados en bolsas a la sede del PSOE. Dos entregas de 45.000 y las dos, explicaba preguntas del fiscal, eran para anticipo de los restaurantes de Víctor de Aldama. Cuando lleva el dinero a Ferraz, Aldama no le da ninguna explicación, tan solo que él no podía llevarlo. A preguntas de la acusación popular, hace oír Pano, relata la situación.
Que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor de Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha, que se llama Piedad, ni su chofer, que se llama Beiro, y que, por favor, él no puede salir del despacho, que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema y se lo llevo a Ferraz. La primera vez fui en un taxi y la segunda vez me llevó Álvaro Gallego.
Carmen Pano no hizo más gestiones al Dama. Tuvo un enfrentamiento con él porque se quedó con 10.000 euros que eran de ella, según explicó a preguntas de su abogado Gómez Bermúdez, y dijo que era la última vez que la iba a utilizar.
Bolsas de pasta para el Dama en Ferraz. Esto cada vez huele peor. Gracias, Patricia.
A ti, Jorge. Buenas tardes.
Y para continuar, el tema, caso Jessica. La concubina público-privada a sueldo de empresas dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de privatizar sus favores para el exministro Ábalos. No se presentó ayer en el Senado alegando que tenía ansiedad. Y para evitar otras espantadas de última hora como esta, en la Cámara Alta ya se plantean cambiar las normas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Como la de obligarles a presentar informes médicos con la suficiente antelación cuando los síntomas son predecibles, como el de la depresión o la ansiedad. Pero también que los que comparezcan sean reconocibles y no puedan ocultar su rostro, como hizo la exmujer de Koldo García. Pero los cambios en esta comisión del Senado van más allá, porque se preguntan qué pintaba Begoña Gómez con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo en una habitación de hotel hablando de cuestiones que excedían los negocios públicos de la mujer del presidente del gobierno, como están demostrando los informes de la Guardia Civil. Eso les lleva a ampliar la lista de comparecientes y de las tramas de corrupción que investigan para abarcar también la del caso de hidrocarburos, el rescate de Europa, Begoña Gómez o la del hermano de Pedro Sánchez. La verdad es que tienen mucha tarea para después de Semana Santa.
Tienen mucha penitencia que hacer esta semana. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Y hemos comenzado este Mediodía COPE hablando sobre la asertividad. Es la capacidad de mantener nuestras opiniones, aunque no gusten. Es la capacidad también de saber decir que no. Sin embargo, muchas personas pues no pueden, o no saben, o les da miedo, o no tienen confianza suficiente en sí mismo, o les da pánico defraudar a los demás. Por eso hoy hemos preguntado si sabéis decir que no, si cuál es el no que más te costó decir, ¿no? Cuando te pidieron casarte, pues imagínate, eso sí que cuesta. ¿Te arrepientes de haber hecho una cosa y de no haber dicho que no antes? Esto es lo que nos habéis contado.
Yo soy una de las personas a la que le cuesta esfuerzo horroroso decir que no.
Un no de esos que cuestan, yo creo que los decimos a veces igual, o en el trabajo, en amigos, incluso en la familia.
Tengo una edad que ya no tengo miedo al rechazo ni necesito aprobación de nadie. Por tanto, pongo mis límites y digo no sin ningún problema.
Aparte de aprender a decir que no, hay veces que no quieres decir que no porque lo que hay detrás es cariño. Cariño a un padre, cariño a un hijo, cariño a un hermano.
Fue un cumpleaños de un amigo mío que estuvimos de fiesta y se alargó más de la cuenta y bueno, ellos querían continuar por su cuenta, pero es que yo al día siguiente tenía que trabajar, así que me tuve que retirar.
Cuando dabas dinero, todo iba bien, pero cuando has cerrado el grifo y has dicho que no, te dejaron de hablar, así que a mí, mi primer no me costó
mucho. Es cierto que intento adaptarme a mi ambiente, a mis amigos, y dentro de todo, pues alguna vez digo que no, pero...
Imagínate si alguien en el gobierno le hubiera dicho que no a Ábalos a tiempo. Todo el dolor que se habrían ahorrado, ¿verdad? Ahora te quedas con tu cupe más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Este jueves santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Pues elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sabemos más o menos cómo funcionan los simuladores. Son aparatos que reproducen situaciones a través de la tecnología, sensaciones y experiencias que luego pueden llegar a suceder en la realidad. Imagina, por ejemplo, pues un simulador de avión donde entrenan los pilotos o los simuladores de coches, de videojuegos. Gracias a ellos se pueden contemplar muchos escenarios e ir ajustando lo que no funcione hasta conseguir el mejor resultado. Bueno, pues aquí en Madrid tenemos uno muy especial, es pionero en Europa porque gracias a él se puede estudiar el impacto que tiene la lluvia, concretamente la lluvia torrencial en las ciudades. Está en el Centro de Investigación del Canal de Isabel II en MECO y hasta allí se ha ido esta mañana María Álvarez. María, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, cuando hablamos de un simulador, a lo mejor pensamos en una máquina con mandos, un espacio, bueno, pues en el que te sientas y tú puedes manipular algo. ¿Este simulador de lluvia cómo es exactamente?
Pues este es muy diferente a lo que tenemos en mente, porque está formado por una gran estructura que sería como una especie de cenador
simulador y cuenta con un sistema de riego en el techo para poder generar la lluvia. El simulador se desplaza sobre raíles y descarga las precipitaciones sobre varias parcelas, que son unos rectángulos grandes en los que dentro hay diferentes tipos de cubiertas de edificio, por ejemplo, una vegetal natural o una formada por áridos. ¿Y para qué sirve? Pues para analizar cómo se comportan estos sistemas de drenaje urbano sostenibles frente a los distintos tipos de lluvias. Y lo más curioso es que se pueden crear las precipitaciones como se quieran, porque se puede configurar para que reproduzcan eventos pluviométricos reales. Nos lo ha explicado el director de Innovación e Ingeniería del canal de Isabel II, Juan Sánchez.
Está pensado para poder simular lluvias en un rango de precipitación desde por debajo de los 20 milímetros hora, cerca de los 10, hasta los 70 milímetros hora, que es una precipitación muy considerable. Pero además no solo es esa la intensidad lo que podemos diseñar, sino también el tipo de gota. Una gota más o menos gruesa, que evidentemente provoca distintos tipos de drenajes en el pavimento.
Esta agua que se vierte en forma de precipitación sobre los distintos pavimentos se drena y llega hasta un colector en el que los expertos pueden ver la velocidad con la que se ha filtrado, si está muy contaminada. Se pueden hacer infinidad de investigaciones realmente valiosas para ver cuáles son los materiales que mejor funcionan frente a fenómenos atmosféricos.
Bueno, y si lo que se hace es probar cómo se comportan los materiales con distintos tipos de lluvia, los resultados, imagino, bueno, pues se podrán aprovechar también en las obras que hay ahora en marcha en Madrid, que son unas cuantas, por cierto.
Sí, la idea que tiene el canal de Isabel II es que estas investigaciones sirvan para las 179 localidades que tiene la Comunidad de Madrid, pero que también se puedan compartir estos conocimientos con otras autonomías o incluso a nivel internacional, aunque tal y como ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ya hay municipios de Madrid en los que estos estudios se han aplicado a la construcción.
Algunos incluso ya han utilizado estos estudios, como ha sido el aparcamiento que tenemos en el Metropolitano, ya se hace con este tipo de pavimento, y Madrid Nuevo Norte también tiene intención que todos los pavimentos que se generen sean a través de estos estudios que nos permitan ser más eficientes a la hora de recoger esas aguas, ¿no?
Estas pruebas con los distintos tipos de pavimento no solo van a permitir cuáles son los mejores materiales para la construcción, sino que también vamos a saber cuáles son los que impiden que se colapsen los sistemas de alcantarillado, porque las redes de saneamiento están pensadas para recoger la lluvia durante un cierto tiempo, y si la cantidad llega al tope, supera sus umbrales, los colectores no dan abasto y por eso se producen las inundaciones. Así que este tipo de pavimento que se utilice puede favorecer a que no se colapsen esos sistemas.
Lo que evitamos es la introducción del agua inmediatamente en el sistema alcantarillado. Es decir, reducimos la cantidad de agua que recoge el alcantarillado en un primer momento. Lo que hace que cuando pasa la punta de precipitación, el alcantarillado ya puede tener la suficiente capacidad para ir recogiendo lo que el sistema le va soltando. En definitiva, es una laminación que se puede hacer al margen de la propia infiltración en el terreno, cuando el terreno lo permite.
Es un auténtico laboratorio a cielo abierto en el que llevan trabajando más de 10 años y que, por cierto, es pionero en Europa.
Gracias, María. ¿Y te imaginas cómo sería conocer la imprenta donde se imprimieron los primeros ejemplares del Quijote? Enseguida te cuento cómo puedes hacerlo y dónde está.
Descubre Cambium Essentials, la primera marca de cosmética natural en el mundo con base en el hidrolato de Jara, un potente regenerador celular. Sus propiedades regeneradoras, depurativas, restauradoras y depurativas convierten a nuestra Jara en nueva vida para el cuidado de la piel. Cosmética natural CambiumEssentials.com de Laboratorios Cambium Tech. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
AutoHero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en AutoHero.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los primeros 1.800 ejemplares del Quijote vieron la luz en una imprenta que está en pleno centro de Madrid, en el número 86 de la calle de Atocha. Verla de cerca ahora es posible gracias a unas visitas guiadas que se hacen los domingos a mediodía y los martes a las 6:30 de la tarde. Los que están detrás del proyecto son la Sociedad Cervantina y la Comunidad de Madrid. Ramón García Pellegrín, ¿cómo funciona? Buenas tardes.
Mejor que yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo explica en un viaje evocador al siglo de oro Cristina Esteban, guía de la
la Sociedad Cervantina.
Ponemos en funcionamiento la prensa, la imprenta, y les explicamos cómo se imprimió el Quijote y cómo se imprimían aquí los libros en el Siglo de Oro. Ese proceso editorial, desde que el librero le compraba el manuscrito al autor hasta que los lectores tenían el libro entre sus manos. No quiero hacer mucho spoiler porque mejor que vengan a verlo, pero pues es para mí la parte más interesante, porque es ver cómo se imprimía, claro, ya que estamos en una imprenta.
La imprenta que se puede visitar es una réplica exacta de la de Gutenberg, que alumbró al caballero manchego, el de la triste figura, y a su fiel Sancho Panza. El edificio donde se encuentra esta imprenta cervantina es el original del siglo XVI en la calle Atocha, el mismo que pisó Cervantes, el único que se mantiene en pie en Madrid con el fantasma del autor del Quijote.
Hay otros lugares en Madrid donde hay una placa que pone aquí vivió, y sí, efectivamente allí había una casa donde vivió, pero ya no es esa casa, ahí hay otro edificio ya, ¿no? Este edificio es original del siglo XVI, la fachada es la misma, la estructura del edificio es el mismo, entonces esto es una riqueza, esto es patrimonio nuestro.
Hasta noviembre se pueden reservar estas visitas guiadas al corazón de tinta del Quijote en la web Sociedad Cervantina.
Y con frecuencia nos quejamos de la burocracia que hay detrás de cualquier trámite administrativo, trámites que aún son más tediosos para las personas con discapacidad. Pues en la Comunidad de Madrid, las personas que tengan reconocida su discapacidad van a poder renovar esta condición de forma automática a través de un SMS. Se va a aplicar, dice la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a partir de mayo.
Esto va a afectar de primeras a 57.000 personas a las que realizar, como digo, esa revisión de oficio, recibirán un SMS porque se va a hacer de forma automática y unos días después ya recibirán y podrán descargarse el certificado con el grado de discapacidad.
Bueno, ¿y esto qué supone? Para empezar, que estas personas que tienen acreditado un determinado grado de discapacidad se eviten el solicitarlo de nuevo a través de internet o desplazándose al registro formulario en mano. Si te afecta, ten en cuenta que el remitente de ese SMS solo va a ser la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. Tres generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Ven a vivir un gran cuento lleno de aventuras, hechizos y animales mágicos para descubrir la música en familia. La legendaria historia del zar Saltán y la princesa Cisne llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Desde el 19 de abril, 8 únicas funciones. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Madrid. Madrid no es Madrid sin su centro, donde todo ocurre, donde todos van. Disfruta de tu ciudad sin límites con la gama Cupra híbridos y eléctricos y accede al centro siempre que quieras gracias a sus ventajas de circulación. Descúbrela en tu Cupra Garage más cercano.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
En el número 4 de la calle de Barcelona, en la Biblioteca Municipal Mario Vargas Llosa, hay un libro de condolencias para que todo aquel que quiera pueda expresar el pésame por la muerte del escritor. El libro se le hará llegar después a la familia del Premio Nobel de Literatura. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La visita del ministro de Economía Carlos Cuerpo para mantener una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, busca limar asperezas y relajar tensiones con Washington tras el largo encuentro de Sánchez con el presidente Xi Jinping de la semana pasada. La guerra comercial de Trump con su política arancelaria requiere sin duda una respuesta tan firme como inteligente para no dañar más de lo necesario la economía.